Mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7 con un minuto de este jueves 25 de marzo, damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Estoy bien, Matías.
¿Sí?
Sí. Guardando, sí, preparándome. Sí, preparándome psicológicamente, emocionalmente, materialmente también. Sí.
Yo compré un container vacío para llenarlo.
¿O para esconderte tú?
Las dos cosas, ¿no? para llenarlo. Por ejemplo, acaparar
todo.
Guardar, ir al supermercado. Incluso puse a mis niños
en las colas, distintas colas cada uno.
Sí, voy pasando. ¿Sí? Ellos, avísenme.
Como en la UPE, así. Sí, todo en una cola distinta.
10 kilos de pan, 10 kilos, leche, vamos, agua, botellones de agua, muy importante.
Oye, y todo por un fin de semana, sí. Así es lo más curioso.
Estoy llenando la tina.
Ya.
Sí, estoy llenando la tina con agua.
Y le echa un poquito, dos gotitas de cloro para que.
Uno nunca sabe.
Sí, uno nunca sabe. ¿Tienes tina todavía en tu casa?
Hay una tina en mi casa, sí.
Yo tengo una tina y la uso, fíjate.
¿Para lavar la alfombra?
No, me gusta darme tina de vez en cuando.
¿Ah, sí? ¿Eh?
Sí,
son tan chicas las tinas. ¿Quién inventó las tinas? Son tan chicas las tinas.
Es que tú eres muy grande, quizás. No, tú eres muy largo.
Chica, ¿ah? No, no me gusta. ¿No? Para la alfombra son bien útiles, fíjate. Sí, son buenas. Pero bueno, claro, esta es la psicosis pre-guardarnos. Sí,
pre-cuarentena, más bien.
Pre-cuarentena y ya está. Y nos tocó, cerraron Santiago completo.
Sabíamos.
Se venía a la mano. Es evidente que había que hacerlo. Y es curioso, ¿va? Porque no sabemos todavía, porque no había partido, cuál es el efecto de lo que uno se pregunta. Es re fácil sentado en este micrófono, les quiero decir.
A ver.
Debe ser un poquito más difícil sentado en el Ministerio
con guitarra, con guitarra.
París Mancilla tiene la más difícil que yo. Pero la pega de él es hacer esa y la pega mía es tratar de hacer preguntas y que pensemos todo. Pero, ¿por qué no cerraron toda la región metropolitana el lunes? ¿Y por qué cambió algo entre el lunes y el día? A lo mejor no sabemos el efecto de ese cierre para ir a cerrarlo ahora. Yo creo que sencillamente, no sé, van también tratando de hacer lo mejor posible improvisación. No quiero decir que improvisen.
No.
Es como con datos nuevos, reflexiones nuevas. Ellos también están un poquitito.
Sí, está una cuestión.
Tienen menos certezas de lo que uno supone que tienen que tener.
Hemos ido todos aprendiendo en el camino, ellos también. Si a ellos también les llegó una pandemia desconocida. Con un bicho que además ha ido cambiando porque han aparecido nuevas cepas, nuevos comportamientos. Antes los niños no se contagiaban muy poco, ahora estamos viendo que los niños se contagian un poco más. Hay un montón de cosas y además también ha cambiado el comportamiento de la gente. El año pasado cuando declaraban cuarentena la movilidad bajaba muchísimo. Hoy bajó apenas un 14%, Matías. Eso también habla de que nosotros, los ciudadanos, también estamos comportándonos de forma distinta a como lo hacíamos el año pasado, probablemente porque hemos perdido un poco el miedo, porque estamos muy cansados y porque además le tenemos confianza a este proceso de vacunación. Claro que si no nos cuidamos, va a haber un periodo de enlace que puede ser súper fatal.
Y hay un apuro. Hay un apuro, sin duda que hay un apuro. No solamente tenemos que salvar las elecciones, está el apuro de que está la cepa y que si te, y hay un en algunas comunas, en varias comunas hay un sobrestock de vacunas.
Claro.
He sabido porque se preguntas por aquí, me han nombrado 7, 8 o 9 comunas. Hasta donde yo sé, bueno, pregunto a gente de la región metropolitana.
Sí.
Desde el sur hasta aquí, Las Condes, donde está esta radio.
Sí, súper, súper.
Y en la mañana surgió una comunicación informal, no sé, a mí me llegó, como le he llegado a muchos de ustedes, que aquí en el Parque Araucano, al lado de esta radio, en esta comuna, me refiero, habrá otras que sé que pasó en otras también, estaban vacunando, saltándose el calendario, mayores de 50 años.
Sí.
Hoy día por calendario tocaba 58.
Exactamente.
Y vocales de mesa todavía. Y de repente dijeron, no, mayores de 50, vamos, todos. Y yo fui en la tarde, ¿eh? Yo fui en la tarde. Yo podía ir como periodista, pero no había querido mucho ahí porque yo no soy de terreno, pero fui. Uh-huh. Son varias comunas. Y le hice la pregunta al ministro París.
¿Ya?
Y el ministro París me dice, no sé por qué lo hicieran, está fuera de calendario.
Claro.
Y la pregunta es, claro, el ministro de París tiene una pega que seguir, que es que se sigan los calendarios formales. Claro. Pero también yo creo que va a haber una suerte de vista gorda, esto estoy suponiéndolo, porque porque hay mucho stock de vacunas, están llegando muchas sí. vacunas, y es y no es muy y es bastante torpe tener vacunas guardadas cuando lo que corre es día por día. O sea, sabemos que 14
entre
días...
antes claro. logremos esta inmunidad de rebaño, mejor para todos.
Entonces,
finalmente
hay una aquí hay una suerte de doble filo. Por una parte, seguir rigurosamente el calendario institucional que nos ponen las autoridades, pero también en los lugares localmente la decisión de vengan porque tenemos mucha vacuna. Lo importante es que hubiese una coordinación entre ellos. Claro. Bueno, pero pues, no puede ser que el ministro me conteste en la responsabilidad de él. Claro. Que el ministro diga, no sé por qué lo hicieron. No es una buena señal. No es una buena señal. No,
porque alguien se está avivando, a lo mejor con buenas intenciones, claro. pero avivando al fin y al cabo. Ahora, tú sabes que en Estados Unidos y en Israel, que había mucho stock de vacuna, que yo creo que lo que está pasando ahora en Chile, que no pasaba hace 4 semanas o 3 semanas atrás, lo que se hacía es que había un stock de vacunas, pero si a las 3 de la tarde, por ejemplo, ya no llegaba nadie más del calendario, iba, por ejemplo, yo, y decía, ¿me puedo vacunar? Te vacunaban, para que no se perdieran las vacunas. Estamos hablando de las vacunas Pfizer, que además tienen todo un protocolo de frío que es súper estricto, por lo tanto, no pueden quedar ahí como al tenteque a ver si se usan o no. Y claro, y en Israel y en Estados Unidos se vacuna después de cierta hora, que es solamente para calendario. Después, si tú llegas después de esa hora y ahí, te vacuna. Ya.
Otra cosa que no es de muy buen gusto, se lo digo a los candidatos a cualquier cosa, pararse fuera de los vacunatorios.
A entregar pues, sí, me pasó también.
Que es como, como el pescador que se ponga en la boca de un río.
Sí.
Si eres pescador deportivo, ponte en la mitad, sí. en alta mar y o tira la mosca. Yo no cacho mucho cómo es eso, pero pararte afuera en la boca del río es
no,
muy fácil.
No, sí, yo como que lo encuentro casi disuasivo.
Y que ya escuché gente que dice, bueno, ojo que... trajeron gente para, bueno, en fin, no sé, de cualquier cosa, pero ya
me vacuné. ¿Qué querías decir? Que no, como quedó.
No, que algunos que me llenaron de panfletos de los candidatos, y los candidatos son del mismo sector y
claro.
Me vacuné. Richie, ¿te vacunaste? ¿También te vacunaste?
Bien, Richie.
¿Te tocaba por calendario o sobre 50? Ah, por trabajador, ya, por trabajador de medio de comunicación. Claro, teníamos nosotros esa opción también. Así que el 22 me toca y se lo mandé a un amigo argentino por WhatsApp, un amigo que es periodista también, y que se le mandé la foto y me dice, yo creo que en abril del 2022 me tocaría a mí.
Pobre,
están súper desesperados.
Súper deprimidos.
¿Sabes qué es lo que los encuentro? Los encuentro que están entregados.
Sí.
Ni siquiera los encuentro.
Bajaron los brazos.
Ni siquiera dando la pelea, los encuentro muy entregados. Esto es un periodista del Diario La Nación, que es bastante informado. Y casualmente me tocó hoy día vacunándome al lado de un argentino
me
también.
Me contaste,
y estuve conversando con él y me decía lo mismo. Me dijo, yo soy el único de mi familia que tiene carnet chileno, porque yo trabajo aquí y en Argentina. Mi señora se muere de envidia, me decía. Y por Dios que nos faltaría a nosotros tener esta organización que tienen aquí ustedes.
Sí.
Para que un ratito nos hagamos cariño y no nos saquemos la mugre todo el tiempo autoflagelando.
Oye, seguimos siendo el país que vacuna con mayor rapidez.
¿Y con qué rapidez ha pasado este programa cuando son las 7:10? Estás en Duna.
Nada personal.
El trabajador radial.
Pero menor de 35, sí, es muy joven, Enrique.
El
Javier.
¿Under 50?
Under 35.
No.
Sí. No va a poder vacunarse, a no pesar de ser vacunar. Trabajador radial.
Sí. O sea, no agarres ni que fuera época, agarrar vacuna tú.
No.
Quique Llavar se paró fuera, dijo que tenía. Por edad. No. Vocal de mesa, tampoco.
Comorbilidad.
No. Trabajador radial, tampoco. Por Millennial, fuera.
Así que bueno, pero hay que esperar.
Sí.
Ya, tú eres un hombre fuerte, sí, no te hace mella el coronavirus.
Y ya será la próxima semana.
Exactamente.
Quique inmune ya. Dicen que llega el coronavirus a 10 metros y arranca.
Sí.
Sí.
Ojalá que así sea. Pero bueno. ¿Vamos con los titulares del día de hoy?
Quique back.
Vamos. El presidente Sebastián Piñera firmó hoy el proyecto de ley que crea el Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos, lo cual implicará la creación de la nueva subsecretaría abocada a los asuntos del agua. Esto a partir del diagnóstico realizado por la Mesa Nacional del Agua, que pronosticó problemas severos asociados a la sequía. La nueva subsecretaría de Recursos Hídricos tendrá a cargo instancias como la Dirección General de Aguas y la Superintendencia de Servicios Sanitarios, entre otros departamentos que regulan los asuntos de esta materia. Y el ministro Bernal Larraín le pidió al Sename no llamar a carabineros en caso de descompensación hasta que se actualice el protocolo policial. El titular de justicia indicó que el gobierno está trabajando con una comisión para regular las normas sobre el uso de la fuerza en casos como registrados el lunes en una residencia del Sename en Providencia. En noticias del mundo, el vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourão, advirtió hoy que las muertes por COVID-19 sobrepasaron el límite del sentido común tras superar la trágica barrera de los 300.000 muertos en 13 meses de pandemia. En ese sentido, Mourão aseguró que serán todos los esfuerzos para bajar el nivel de contagios y de fallecidos, pero descartó de pleno un confinamiento a nivel nacional para combatir el virus. Y en el deporte, la selección de Bolivia, que se mide este viernes ante La Roja de Martín Lasarte, denunció una serie de irregularidades en su hotel de concentración, donde se le habrían robado dinero e indumentaria deportiva a alguno de sus jugadores. El elenco altiplánico informó mediante un comunicado que se están investigando estos hechos irregulares que ocurrieron en la previa del duelo ante Chile y que serán informados cuando el hotel llegue a una conclusión sobre esta investigación.
Muchísimas gracias, Enrique.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Cuídate mucho.
Ustedes también. Porque a pesar de que estén vacunados...
No, yo no estoy vacunada, estoy ahí.
En septiembre te toca la vacuna a ti.
Y yo soy más viejita que tú.
¿Tú no te has vacunado?
No.
¿Y te vas a vacunar?
Sí, por
pero no eres antivacuna, ¿no?
No, soy lo más pro vacuna.
Ah, ya, yo también.
Lo más pro vacuna que hay. Sí, también. Ando buscando vacunas para ponerme.
Yo he conocido gente antivacuna.
Yo también.
Sí, pero yo soy pro vacuna.
Yo también. Es más, somos.
Yo no soy como Jesucristo, que pone la otra mejilla, yo pongo el otro hombro.
El otro cachete.
El otro, no, sí, en el hombro. En el hombro,
ya,
sí.
Ya.
Pongámonos serios. Oye, me tiene preocupado la cuarentena en el sentido. Los pobres candidatos quedaron acachados con cuánto panfleto, con cuánto calendario, con cuánta bandera.
Lo pueden mandar por mailing.
Sí, no sé, eso lo estaban haciendo también, pues. Pero. Pero cuánto cartelito y cuánto.
Esos cartelitos los encuentro lo más peligrosos que hay, Matías. El otro día los ponen, yo vi un. Y los ponen como en un bandejón central.
¿Cómo? ¿Vives en un bandejón?
No. Ah. Por una de las calles que paso transito bastante, tiene un bandejón central. Y lo llenan de estas palomas. Es lo más peligroso que hay, tú al borde de una colisión.
¿Por qué te quedaste mirando algún candidato en particular?
No, no, porque los candidatos en general no. Eso, los candidatos en general no me dejaban ver.
Ya. Oye, pero no, lo que pasa es que los candidatos tenían previsto todavía seguro una semana más de campaña, porque siempre termina como una semanita antes. Y les cortaron el espacio de campaña, pero es para todos igual, así que no pasa absolutamente nada. Bueno, vamos de inmediato con las noticias, con los temas a desarrollar hoy, si lo tienes a bien.
Me parece fantástico.
¿Sí?
Sí. ¿Quieres saber? Los casos de hoy fueron bien altos. 7.023 nuevos casos se comunicaron.
7.023.
Y es la segunda vez en lo que va de este mes que hay sobre 7.000 casos.
El sábado, si no me equivoco, hubo 7.045, algo ahí.
Sí, hubo bastante.
¿Y sabes qué me sorprendió? La proporción de sintomáticos. ¿Eran 4.900?
Sí, 4.971, casi 5.000.
O sea, son 5.000 sintomáticos y los otros 2.000 son...
No, 1.568, porque acuérdate que siempre hay un monto que son los sin notificar.
Claro.
Pero sí, es alto. Pacientes activos, Matías, súper altísimo. 38.699. Se informaron también 122 nuevos fallecidos y hay 182 camas críticas disponibles. Si bien alcanzamos un récord de 2.416 camas críticas camas UCI activas. De ellas, 2.069 están con ventilación mecánica.
Bueno, esto hace que nosotros tengamos que estar así apuradísimos a tratar de vacunar porque tenemos vacuna y meterle lo más posible rápidamente, aclararle a las personas que nos escuchan que entran. De hecho, esta radio llega a Santiago, cuarentena total. Paraíso, cuarentena total. Y Viña. Concepción, cuarentena total. Puerto Montt está en fase 2. Por lo tanto, buena parte de nuestra audiencia. Sí. Va a estar en cuarentena ahora ya, si no está a partir de hoy, está a partir del sábado. Decirles que aquellas personas que les toca por calendario o por su responsabilidad laboral vacunarse y estar en fase 1, sí pueden salir a vacunarse sin sacar permiso alguno. Para que no se confundan, porque...
Claro, no, decían, no es que esto es como que se acabó el mundo,
claro,
¿no?
Uy, escuché uno decir, uy, pero justo me tocaba la próxima semana y viene cuarentena. Sí, pero...
Tengo una pregunta, a lo mejor tú sabes, Matías, si no, se la podremos hacer a alguien que sepa. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una persona que le toca su segunda dosis está en cuarentena preventiva? Por ejemplo, porque tuvo a lo mejor un contacto estrecho o porque viene llegando de un viaje. ¿Esa persona se puede vacunar o tiene que esperar a que se le acabe la cuarentena? No sabe.
No.
Yo tampoco,
no,
pero...
estaba pidiendo comodín.
Sí, pero no sabemos. Pero yo creo porque hay... Ahora que va a llegar mucha gente de viaje, que bueno, después vamos a hablar de estas nuevas medidas que se pusieron, va a haber mucha gente que puede que se haya recibido su primera dosis y que tiene que recibir su segunda dosis cerca de los días en que vuelven al país, y si están haciendo cuarentena, yo no sé si esa gente sí puede salir.
¿Viste a propósito de esas medidas? No tengo respuesta para
eso. Yo tampoco.
Para eso, sí. Pero porque hay tanta casuística. Pero viste que una de las cosas que se endurecen esta semana, ahora, a partir de la próxima semana, son los viajes. Sí. Es una suerte de cierre de
O sea, el incentivo a viajar es nulo.
Claro, una suerte de cierre de fronteras.
Claro.
Toda persona, todo bípedo que ¿sí porque sí, bípedo,
o bípede.
Todo bípede que entre al país la próxima semana tendrá que irse a un hotel.
Sí, de tránsito.
De tránsito durante
5 días.
5 días. Si es que usted se fue después del 27, creo.
Del 25, del 26.
Una fecha, vea la fecha exacta. Sí. Se tiene que pagar usted ese hotel. Si usted se fue antes, no sabía, entonces...
No le pueden cambiar las reglas del juego.
Todos, no un extranjero, no uno que venga de Brasil por la cepa AVE, usted que se tuvo que ir, qué sé yo, a Buenos Aires por trabajo 3 días, o si se tiene que ir la próxima semana, que lo sepa, que no va a poder volver a su casa, ni con PCR, ni con esto, ni con otro.
No, con nada.
De hecho, en esos días es donde se le va a observar. En esos días es donde se le van a aplicar los exámenes de
rigor.
El
quinto día, y ahí se le... Y ahí, si te sale positivo, tú te puedes ir a tu casa para terminar tu cuarentena de 5 días más. Tampoco es que te puedas ir a tu casa y empezar a hacer tu vida normal. No, tú tienes que seguir tu cuarentena. Y si te sale negativo, te vas directo a una residencia sanitaria.
¿Y sabes por qué es eso? Porque hay una ventana entre que yo salí... Claro. Yo me contagié en el aeropuerto, da lo mismo, en el aeropuerto de Lima, o de Bogotá, o Francia.
En el avión.
En el avión. Sí. Yo vengo con mi PCR, que me lo saqué antes de subirme al avión, vengo en Peque, y entro a Chile como Pedro por mi casa. Incluso yo puedo llegar, porque yo me hice el PCR, y si me lo agarré, incluso si me lo... A ver, yo me contagié esa mañana en Bogotá. Me hago el PCR en la tarde para viajar mañana tempranito a Chile.
No
me va a salir en ese PCR. Entonces, la puerta había quedado junta, pero no cerrada. Y aquí lo que hace es cerrar la puerta. Entonces, hay una ventana que se establece para que toda persona que entra, esa ventanita la va a hacer con total resguardo y con total observación de las normas sanitarias. Para que usted no haya, sin ninguna voluntariedad, naturalmente, no haya salido con falso negativo.
Claro, por supuesto. Ahí la trazabilidad es completa.
Claro. Así que, todo esto, la verdad es que yo no me explico mucho por qué no se cierra frontera.
Porque hay
razones
gente,
habrá.
Sí, porque de repente hay imponderables, que a lo mejor hay una persona que necesita viajar, o hay gente que ha viajado estos días y que está fuera del país y que no puede volver en un día o en de aquí al 30, qué sé yo. A lo mejor un viaje largo, alguna situación familiar, anda por saber. Pero si vas a volver, ya sabes, se te complicó la cosa.
Son parte de las medidas que se han anunciado en el día de hoy, además de, le reiteramos por si no se ha enterado, la región metropolitana a partir del sábado a las 5 de la mañana completa.
Al menos entra, 2 semanas.
Entra en fase 1. En 2 semanas que calza justo, exacto, matemático con las elecciones.
Qué bien pensado.
Con las elecciones. La pregunta que uno se hace, A, ¿se termina ese día y salimos a votar? B, ¿se alarga y nos dan permiso solo para salir a votar, pero seguimos en cuarentena?
Se corren las elecciones. Eso tampoco está zanjado.
D, todas las anteriores. No es posible.
No es posible.
Pero igual calza, si no queda como blanco esa parte. Sí, todas las anteriores. Son las 7 de la tarde, ¿eh? hace 21 minutos. Y estás en Duna.
Nada personal. Y ya está nuestro invitado, Matías. Se trata de el doctor Miguel Allende, el ex coordinador del consorcio de genomas COV2 y director del Centro de Regulación de Genoma. Con él vamos a conversar todo este desarrollo de las nuevas cepas y cómo están impactando en el desarrollo de la pandemia. ¿Cómo está, doctor Miguel Allende?
Hola, Miguel, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, yo le quiero contar una mini anécdota que sirve de pregunta. Sí. Comenté yo anteayer, me parece que el lunes, después del programa que entrevistamos al profesor París, al doctor, al ministro, y señalando que una de las preocupaciones que tenía la autoridad sanitaria era la presencia de los coronavirus, la cepa brasilera, la cepa británica, la británica, sudafricana, bla, bla, bla. Y lo comenté que me lo había dicho una fuente, que una persona, un científico que trabaja en esto, y que el ministro París, de alguna manera yo sentía que lo había ratificado al aire al decir: no recomiendo viajar a Brasil, lo decía el ministro de Salud, ni más ni menos. Y me escribió un funcionario del Ministerio de Salud diciendo: acabo de escuchar lo que dijiste, nos interesa mucho aquí en el ministerio. ¿Quién te dio esos datos? Porque nosotros no tenemos datos de ese tipo y queremos contrastarlos para ver de qué estamos hablando. Estoy hablando de un alto funcionario del Ministerio de Salud. Entonces, ¿estamos navegando un poco a ciegas o ustedes en los trabajos de secuenciación de genoma o mapa genómico, como quiera decirse, han descubierto y ya pueden cuantificar la gravedad de la presencia de estas variantes de la cepa?
La información que hay oficial y que yo conozco es la que maneja también el Ministerio de Salud y que dice que efectivamente hay de esas variantes en Chile, en números bajos, pero en números bajos porque son los que se han detectado hasta el momento. Que yo sepa, no hay ningún grupo adicional al que está haciendo el trabajo en el ISP que esté secuenciando y que tenga información de más números de esas variantes. El ISP ha estado entregando información cada semana más o menos con respecto a las secuenciaciones que ellos hacen y a las variantes que aparecen. Y nosotros como consorcio, yo dirijo un consorcio de laboratorios universitarios que ha hecho secuenciación, le entregamos toda nuestra información al ISP y además la subimos a las bases de datos públicas. Así que no hay datos, digamos, ocultos respecto a más información sobre estas variantes que han llegado al extranjero.
Y Miguel, concretamente, ¿cuál es la presencia? ¿Hay ciertos porcentajes? ¿Hay alguna estimación numérica de cuánto representarían esta cepa, específicamente la brasilera, que al parecer es la donde hay más incidencia que en Chile, respecto a los casos generales?
La verdad es que no podemos dar esos números, porque lo que hay es que el ISP ha estado haciendo secuenciaciones parciales. Es decir, están tomando parte del genoma viral simplemente para diagnosticar si es la variante brasileña o del Reino Unido, de personas que han llegado al aeropuerto. Es decir, personas que llegan al aeropuerto de esos países y que testean positivo, esas muestras se secuencian, ¿ya? Entonces la información que hay es súper sesgada y la verdad es que no tenemos una muestra a nivel de la población general de posibles variantes de este tipo que estén circulando a nivel local, la transmisión comunitaria que se llama. Es decir, tenemos una muestra súper sesgada y lo único que podemos decir es que están presentes en Chile. Pero yo diría que lo más probable es que si hiciéramos un análisis, digamos, más profundo, de muchas más muestras, encontraríamos esos porcentajes y no me sorprendería que fueran ya bastante altos.
Yo no pretendió Miguel Allende especular con que hay cifras ocultas. Sencillamente dije navegando a ciegas, que es muy difícil cuantificar y que es probable, según la experiencia que ustedes tengan, se lo planteo como pregunta, de que esté mucho más presente de lo que hemos sido capaces de detectar.
Sí, eso sí que sí. Yo diría, en todos los países donde se ha hecho este análisis y apenas se detectan y se empieza a secuenciar más, uno empieza a encontrar un aumento fuerte del porcentaje. El caso de Dinamarca es bien revelador porque ellos han tratado de secuenciar todas las muestras, están haciendo un trabajo súper exhaustivo, y ellos vieron que semana a semana se duplicaba el porcentaje de la B117, que es la del Reino Unido, con respecto al total de las muestras positivas. Y eso quiere decir que claramente tiene una capacidad de transmisión y de propagación, esa variante en particular, muy superior a la original.
Y Miguel, ¿por qué aquí no se secuencia más? ¿Es un tema de costo? ¿O que no hay capacidad a lo mejor de los laboratorios? ¿Qué es lo que está trancando a lo mejor que se avance más rápido en este trabajo?
Ya, hay varios problemas. Efectivamente hay un tema de costo. Es una tecnología bastante más compleja que el PCR, por ejemplo, que cuando partió la pandemia, no sé si se acuerdan, se incorporó también al sistema de salud un montón de laboratorios universitarios que tenían capacidades y se incrementó mucho nuestra capacidad de hacer PCR. Con la secuenciación no es tan fácil porque hay muchas menos máquinas, digamos, que hacen esto y mucha menos gente preparada, pero la hay. Hasta ahora ese trabajo lo ha hecho el ISP, que tiene su sistema de secuenciación andando, pero tiene una capacidad, digamos, que ya tocó techo, ya no pueden secuenciar más ellos. Y el ministro de Ciencia nos ha convocado a un grupo de académicos de las distintas universidades que hacemos secuenciación normalmente para ver si podemos complementar ese trabajo. Y estamos ahora en la etapa de organizarnos como grupo, como consorcio, para aumentar esa capacidad de secuenciación. Pero no es fácil porque, de nuevo, todos los reactivos y materiales son importados, entonces cuesta conseguirlos a veces, y estamos en la etapa de implementar y de armarnos de los reactivos necesarios para poder hacer una secuenciación y una vigilancia un poco mejor. Pero ha tomado tiempo, y también obviamente está el tema del costo, que no es fácil de resolver en estos tiempos de crisis presupuestaria también, por así decirlo.
Miguel Allende, coordinador del consorcio Genomas COP2. ¿Tienen información ustedes de otros países de Latinoamérica? Porque tengo la sensación de que esta suerte de cierre de fronteras que hoy día nos anunció la autoridad sanitaria, con estas altísimas restricciones para ingresar a Chile, para chilenos y extranjeros o residentes, lo que fuere, tiene que ver con que necesitamos aislarnos de alguna manera. ¿Ustedes han tenido comunicación con colegas, con pares de Perú, de Brasil? Bueno, de Brasil debe ser más fuerte, de Perú, de Argentina, de Bolivia, por lo pronto nuestros vecinos. ¿O en Latinoamérica cómo está esto o no está muy avanzado?
Sí, la verdad es que están en un pie bastante parecido al nuestro. De hecho, Chile tiene un número de secuencias subidas a la base de datos mundiales bastante razonable y estamos ahí probablemente un poco detrás de Brasil, pero bien colocado. En todo caso, ninguno de los países está haciendo una vigilancia como debería hacerse, con un porcentaje alto de las muestras positivas. Y lo que me dicen los colegas de los países vecinos es que ellos están viendo que la variante brasileña apenas entra, predomina, empieza a aumentar su frecuencia y empieza a predominar. Y eso es el caso de Uruguay, de Argentina, de Perú, de Ecuador, que son países más cercanos a Brasil, y obviamente en Chile no me extrañaría que tuviéramos la misma situación.
Es selección natural esto por es un problema de tiempo de que sea la predominante la brasileña, entonces.
Exacto, y eso de haber cerrado hace un tiempo, creo que fue en diciembre, la frontera con Brasil, o al menos de haber exigido que los que llegan de Brasil se les haga un test y que se secuencie, eso no garantiza que las personas que vienen de otros países y que fueron a Brasil o que estuvieron ahí indirectamente o en contacto con alguien que fue a Brasil, no hayan traído mucho antes esas variantes acá. Y lo mismo pasó con el Reino Unido, cuando se empezó a restringir los viajes desde allá, yo creo que ya era tarde. Así que, digamos, esto es un mundo globalizado, es muy difícil de controlar la propagación, digamos, de variantes que tengan este tipo de ventajas de transmisión. Y como dices tú, efectivamente es selección natural y esa es la que va a ganar la carrera, entre comillas.
Miguel, ¿hay estudios respecto a las vacunas, cómo actúan sobre esta cepa, en específico la brasileña? Sobre todo la Sinovac y la Pfizer, que son las que estamos usando justamente en Chile.
Sí, hay algunos estudios. En general, lo que se ve es que estas variantes tienen la capacidad limitada, pero la tienen, de burlar un poco a la inmunidad que se genera no solo con las vacunas, sino que también con las infecciones previas. Y esto, un primer indicio fue en la ciudad de Manaus, en Brasil, donde a pesar de que el 70% de la población o más fue infectado en la primera ola de la pandemia, la gente se está infectando de nuevo. Y aparentemente la inmunidad que debería generar la primera infección, ¿no es cierto?, esta inmunidad de rebaño, no funcionó muy bien con la variante. Es decir, la variante es capaz de no ser afectada por la inmunidad que se genera en esa primera infección. Entonces, hay preocupación porque podría ser que las vacunas que están diseñadas contra la variante original de Wuhan, ¿no es cierto?, no funcionen tan bien contra estas variantes que tienen estos cambios en sus proteínas. Y eso obviamente es preocupante.
Sí, Miguel, ¿sí? No puede que no funcionen tan bien. ¿Hay algún estudio, hay alguna publicación en Lancet o alguna de esas revistas que cuantifique esta, o todavía no tenemos posibilidades de saberlo? Porque si no, se va a hacer carne algo que me dijo una señora hoy día. Entonces nos vacunamos por las puras, y le dije, no, por favor, jamás.
No, no es así. La vacuna vale la pena siempre, y es porque lo que se ve en los experimentos que se han hecho es que disminuye ligeramente la capacidad de neutralizar la variante nueva con los anticuerpos producidos por la vacuna. Pero es suficiente aún la inmunidad que uno tiene para generar una defensa. Y por lo tanto, aunque haya disminuido un poquito esa capacidad, aún estamos protegidos con las vacunas contra todas las variantes existentes actualmente.
O sea, de darnos nos va a dar más suave.
Digamos, esto se ve a nivel estadístico. Lo más probable es que la protección de las vacunas no sea de un 95%, sino que de un 92%, por ejemplo. Ah, y eso genera que algunas personas más se van a enfermar comparado con lo que hubiera ocurrido si hubiera sido la variante original. ¿Ya? Entonces, es algo así. Pero eso aún significa que es muy, muy conveniente y necesario que todos nos vacunemos, con la vacuna que sea, porque la protección es tan buena que en realidad vamos a, entre comillas, estar en la carrera y ganándole la carrera al virus si tenemos una gran cantidad de personas vacunadas. Porque solo disminuir un poco la capacidad del virus de propagarse y de transmitirse de persona a persona ya nos genera una ventaja en términos de no solo la inmunidad de rebaño, sino que de disminuir las posibilidades que el virus tiene de adquirir nuevas variaciones, claro, que siempre claro. Está abierta. Tenemos que tratar de bajar la cantidad de gente infectada, que básicamente es el caldo cultivo para que aparezcan estas variantes.
Bueno, nada más que esperar y cuidarse. Todavía no se ha inventado ninguna vacuna más efectiva que el aislamiento y que
la mascarilla.
La mascarilla, portarse bien y salir hasta lo estrictamente necesario. Esa no hay cepa que se la pueda con eso, pero así que...
Exacto, exacto. Eso también es importante. Es decir, que todas las cepas, digamos, se comportan igual. Puede que algunas se transmitan mejor y es porque las personas tienen más carga viral y por lo tanto llega un poquito más lejos el virus. Pero si no está lejos, al aire libre, con mascarilla, ninguna variante puede atravesar esas barreras.
Miguel Allende, coordinador de Consorcio Genomas COP2. Como siempre, muchas gracias por recibir a Radio Duna. Que estés muy bien.
Hasta luego. Gracias a ustedes.
Chao, chao. 7:33 p.m. Estás en Duna.
Nada personal.
¿Nos invadió entonces el virus brasileño? ¿La cepa brasileña?
Sí, bueno, pero todavía no está todo dicho.
¿Nos traerá algo de ritmo?
Claro, una samba.
Por lo menos que venga.
Imagínate, nos vamos a poner a bailar mejor por último.
Claro, sí, ya que no.
Más simpático, más tutubón, tutulicado,
claro. Un poco de ritmo, que nos dé una gambeta.
Cierta cadencia.
Una gambeta, una gambetita además en los futbolistas. ¿Qué sabes tú? Pero, oye, ¿qué? Bromas aparte. ¿Viste el estudio que lanzó Techo y Fundación Vivienda?
Sí, tremendo.
Bueno, para decírsela así...
Cortita,
alza histórica. ¿Cómo olvidar aquella invitación que hacía en ese entonces de Río?
Sí.
El cura, el 2000, 2000 mediaguas para el 2000. ¿Te acuerdas?
Perfecto.
Y esas 2000 aguas para el 2000 fueron fundadoras de una generación, sí, de una mística.
De una forma de hacer las cosas.
Y se construyeron
y se exportó además el modelo
en muchas partes del mundo y se consiguieron las 2000 pero eso que era una campaña se transformó en una institución, en generaciones de profesionales que han pasado por allí. En algún momento el techo, cuando uno los entrevistaba, prácticamente miraban con, estoy exagerando, con mala cara cuando les preguntabas por las mediaguas, porque las mediaguas fueron superadas en su momento y empezaron a hacer unas ejes de organizaciones para promover y ayudar a las familias y los comités a hacer vivienda definitiva. Es decir, uno pensaba hace unos años que era no carrera ganada, pero por lo menos que ya estaba dominado,
claro,
el problema.
Ya no era una urgencia.
Nos referimos naturalmente a los campamentos. Y decirles que, lamentablemente, las familias en campamento aumentaron casi un 74% desde 2019, tras la pandemia y el estallido social. Esto es un estudio, un catastro que hizo Techo Chile y Fundación Vivienda. Y si se analizan por región, nos vamos al extremo norte del país, región Arica y Parinacota, un aumento, escúcheme bien, del 243%. 243%. Alguien dirá, bueno, que región límite, entra mucho
inmigrante
y que se entra en condiciones bastante vulnerables, paupérrimas desde el punto de vista económico y social, por lo tanto ahí hay un espacio para que se pueda comprender el fenómeno. La región metropolitana, que no es nada limítrofe, pero sí es acaparadora
de gente.
Claro, es un centro de muchísima atracción, creció un 224%. Y luego Araucanía, me parece que es la tercera, con, a ver, en la que te ve, sí, sí. Sí, 53%, en fin.
Y Valparaíso es la región con más campamentos, sí, en Chile.
Exacto.
Y el dato que me llamó muchísimo la atención, Matías, justamente este informe, fue que desde el año 1996 que no había esta cantidad de campamentos en Chile. Estamos hablando que un total de 81.643 familias habitan en 966 campamentos en Chile. Es el dato más alto desde 1996.
No sé si están en el estudio, está hecho el catastro, pero no sé si están las razones. Y las razones deben ser, como en todo fenómeno, múltiples, ¿no es cierto?
Sí.
Una de ellas es, y esto por favor, ¿eh?, yo soy súper partidario de la inmigración, controlada, ordenada, pero y creo que un país sin inmigración es un país que se que termina siendo endogámico y no crece. Pero no es un juicio para nada el que voy a hacer, pero es una constatación que ha entrado mucha gente, gente que viene en condiciones muy lamentables de sus propios países. Alguien que deja su país para elegir otro es porque está pasándolo muy mal. Por lo tanto, llega una mano por delante y una por detrás. Es la historia de la inmigración en la humanidad, ¿no?, de Chile ahora. Por lo tanto, con mucha inmigración que ha llegado, naturalmente crece el campamento, sí, porque llegan a ahora, ponerse. Y lo otro.
Sí. Sí, pero es que lo que pasa es que tenés mucha razón, pero lo que dice este informe es que la proporción en que han crecido las familias de inmigrantes versus cómo ha crecido las familias chilenas que han debido irse a campamentos son súper similares la proporción. Ahora, lo que pasa es que la proporción de inmigrantes es muchísima porque han entrado muchos, pero también muchos chilenos han tenido que dejar sus casas e ir a los campamentos.
Por eso es decir, el otro factor que es incidente, muy incidente, insisto, no estaba con las personas que hicieron el estudio, pero es evidente, uno, la inmigración, y otro que es evidente, la crisis económica. Un país que decrece en un 3, en un 5, en un 7%, es un país que es mucho más pobre que antes del decrecimiento. Y cuando un país es más pobre, es porque se está generando menos riqueza, hay menos trabajo, y la gente que tiene menos trabajo tiene menos ingreso y tiene que buscar cómo vivir. Cuando no tiene dónde vivir, tiene que armar un campamento.
Tanta razón tienes, Matías.
Entonces el crecimiento no es baladí, el crecimiento no es un eslogan político. El decrecimiento de una economía es directamente, el decrecimiento es directamente proporcional con la pobreza y por lo tanto con las condiciones de vida que se simbolizan o se grafican muy claramente en los campamentos.
Tanta razón tiene, Matías, que de hecho el desde el estallido social a la fecha, que es donde se hace este estudio, 74% aumentaron los campamentos. O sea, hay un impacto claramente económico en esta situación que es muy, muy importante. Ahora, es una situación que en los últimos 11 años viene creciendo sostenidamente.
Pero
el ritmo de ahora, un 74% en un año y medio, un poquito más, es realmente impactante.
Sí. Así que el darse gustitos de repente y dejar el crecimiento como una prioridad quinta, solamente por una inclinación ideológica, es un error y es un acto muy egoísta, porque la verdad es que lo están pagando muchísimas personas en nuestro país y están viviendo en condiciones inhumanas porque no estamos creciendo y no estamos generando riqueza, y eso no tiene color político ni tiene ideología. Generar riqueza, otra cosa como la vamos a repartir después y podemos hacer todas las discusiones, pero si no generamos riqueza podemos tener 78 derechos sociales en la nueva constitución, pero si no somos capaces de proveer esos materialmente esos derechos sociales, van a ser letra muerta. Así que pongámonos a crecer y pongámonos
y usar bien las platas que genera justamente ese crecimiento. Y en ese sentido es bastante interesante lo que dice Techo, que propone este déficit habitacional cero de aquí a 5 a 6 años. Los recursos bien administrados, sobre todo si es que somos capaces de generar más recursos bien administrados, dan los números como para tratar de que esta situación se llegue a cero en los próximos 6 años. Ojalá.
Son las 7 de la tarde con 40 minutos. Fica en Duna.
Nada personal.
Y nos vamos a una pausa, nos vamos a. Quedan temitas, ¿eh? Pero.
No,
vamos,
pero nos están cortando. Sí, vamos.
¿Qué dice el jefe?
Que vamos a la mención.
Bueno, saludamos a nuestros
patrocinadores. Sí. Si estás pensando en sumar valor a tu vida, parte pensando en tu futuro y elige invertir en APB Zurich, que aumenta tu futura pensión y te permite ahorrar para tus futuros proyectos. Zurich, invertir con seguridad es sumar valor.
Y digitaliza tus rendiciones de gastos con el software usado por las empresas más innovadoras de Chile. Rinde gastos es menos de lo que esperas. Menos costo, menos tiempo, menos papeleo. Visita rindegastos.com. Rinde gastos, al final, menos problemas.
Y nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso, más nada personal.
En Radio Duna.
La privacidad digital depende de varios factores, pero buena parte recae en el autocuidado. Especialistas entregan algunos consejos para evitar fraudes y ciberataques. Nunca compartas tus claves bancarias o datos de acceso a tu correo o redes sociales. Elimina los archivos recientes de tu computador o celular. No utilices tu tarjeta de débito en tiendas o restaurantes que no cuenten con la seguridad para proteger sus sistemas de punto de venta. Y evita el uso de Wi-Fi abierto si realizas transacciones bancarias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Buenos días.
Buenas. Ya, mire, saqué todo lo que me pidieron para el trámite este. Certificado de residencia, últimas 16 liquidaciones, registro de propiedades pasado por notaría y apostillado, mi informe de inscripción con su estampilla.
Señor, en verdad solo era necesario su carnet.
¿Ah? Oh. Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
Cuando vas un paso adelante es cuando entiendes que invertir con responsabilidad es sumar valor. En Zurich somos signatarios del PRI, entidad global que certifica los principios de inversión responsable a través de criterios que contemplan el impacto social, medioambiental y de gobierno corporativo de nuestras decisiones de inversión. Conoce más en www.zurich.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión de Verisur.
¿Y qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría haber nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
Hola, soy Cata Parot. Este no es solo el sonido de un negocio que se está cerrando. Este es el sonido de un sueño que termina, el sonido de la impotencia, de la falta de apoyo en los momentos más complicados. Este es el sonido que no queremos volver a escuchar. Soy Cata Parot y tengo un plan para ayudar a los emprendedores de nuestra región. Te invito a conocer nuestro programa para una mejor región metropolitana en cataparot.cl.
¿Confundiste de día, José?
No, tú, parece. ¿O tenía A? No sé.
No. Son las 7 de la tarde con 44 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Yo estoy vacunado primera dosis, así que no me confundo de nada. Se me ordenaron las neuronas. Sí, tiene
como
mucho
que te equilibraste.
Tiene muchos efectos positivos la vacuna, les quiero decir. Sí.
¿Estás hablando chino?
Sí. Bueno, con el 5G que me pusieron hablando mucho más rápido. ¿Ves que la vacuna china te meten el 5G?
Claro, sí, y ahí te controlan.
Sí, no, sí. Totalmente, así que ahora ando derechito.
Sí, qué bueno. Sí.
De hecho...
Por fin.
Sí, pues, iba por la vereda yo y me acerqué un poco a la calle y sentí un pitito sin mi oído medio. Y sí que me ordené. Sí, porque ando con GPS ahora.
Ah, fantástico.
Vacúnese con la china, cabrón. La china. ¿Tú sabes que hay gente que cree que están inoculando el 5G? Pero
gente real, ya, pero la misma gente que cree que van a ser el anticristo.
No tengo idea, pero hay gente que cree
que
todo esto es una farsa y
Los chinos lo crearon básicamente para dominar el mundo.
Y que cuando te meten ahí, el 5G. Ahora, yo, si me dicen dónde hay 5G, yo me inoculo 5G.
¿Sí?
Imagínate.
Claro.
Pues, lleno de sensores.
Ay, no.
Entonces es que la vida con 5G.
Yo andaría muy nerviosa.
La vida del 5G va a ser la vida. Pero si andamos igual todos paqueados todo el rato lleno de cámaras, ¿qué tanto?
Sí.
Con el celular igual, sí. ¿Cachando dónde está? El no se habla mucho, pero leí la otra día, conversaba con un experto. Cuando tengamos el 5G en el mundo, no solo en Chile, ¿no?
Claro. Around the world.
Va a ser un poquitito la dictadura. No, la dictadura no, porque.
Usemos bien las palabras.
El reino. Ya. El reino del. ¿Cómo se llama? De los sensores. Porque básicamente lo que hace el 5G es velocidad de transmisión de datos, claro, que captan los sensores.
Millones de años luz.
Sí. Te voy a poner el ejemplo. Auto. El auto, famoso auto que anda sin chofer, ¿no es cierto? Tú te subes a tu auto, te sientas, te pones el cinturón de seguridad, pones Radio Duna, claro, y le dices al auto, vamos. Manéjeme. Claro, a la calle, a Apoquindo, tanto, a la radio. Y parte el auto solo. Ese auto solo, ¿por qué puede andar solo? Porque va midiendo en muchos sensores que tiene la velocidad,
las luces rojas,
las luces, el auto de adelante,
el movimiento,
la
velocidad, humano,
el auto al lado, cuándo puede doblar y va. Y los sensores, ¿qué es lo que hacen? Buscan, miden, por ejemplo, con el de adelante. Después de esa medición, procesan el dato, lo envían a un, lo envían a un servidor, y ese servidor le da la orden al auto, por ejemplo, de frenar. ¿Se imagina la velocidad?
El mundo de los sensores, pero el mundo de los abogados, perdóname. Si ese auto llega a chocar, espérate. ¿De quién ¿de quién es la culpa? ¿Del que fabricó el auto? ¿Del dueño del software? ¿Del que lo programó? ¿Quién tiene la culpa?
Pero te quiero decir,
¿quién tiene la culpa?
Da lo mismo, porque todos esos tienen que contratar un abogado. El que chocó.
Por eso te digo.
Al que chocaron, el
por
que lo vio.
Por eso te digo.
Y ahí no haber sido abogado, nosotros pinches nos equivocamos. Sí, bueno, en fin, ya. Pero así que yo, que estoy inoculado, estoy con 5G adentro y estoy lleno de sensores.
Súper contenta por ti.
Lleno de sensores.
Sí.
De hecho, iba a estornudar y justo mi brazo solo hizo así, se puso en el hombro, en el codo. Así que está todo muy bien. Oye,
dime.
No, dime
por favor, está como entusiasmado.
Oye, el bueno de Joe Biden.
Ah, sí.
Parece que le inocularon el gen de Donald. Parece que quedó dando vuelta el bichito Donald Trump, porque se está peleando con todo.
Es que marca eso.
A ver, expliquemos de qué se trata. La semana pasada trató de asesino. Sí. ¿Eh? Al bueno también. Estamos hablando de gente. De alguno de Vladimir.
Habla Vladimir Putin.
¿Se acuerda que le preguntaron? Sí. ¿Usted cree que es un asesino Vladimir Putin? Lo es. Biden. Biden.
El bueno de Biden. O sea, ese postulaba al Nobel de la Paz, sí, y quizá incluso beatificación.
Sí. ¿Y Kamala?
No, Kamala no me la toca.
Es la Virgen.
A Kamala no.
Era premio Nobel de la Paz. Y resulta que ahora agrede verbalmente, dice que Xi Jinping, el líder chino, no tiene un solo hueso democrático. Alguien dirá media novedad. Bueno, sí, está bien, pero otra cosa que lo digas.
Tiene un punto.
Sí, pero otra cosa es que lo digas.
Sí.
Y también con Kim, que ahí ya me molesté un poco. Con Kim Jong-un también críticas. Entonces la pregunta es...
El ataque que le mandó a los...
Claro, en mar japonés. Sí. Unos misiles que tuvo Kim Jong-un. La pregunta es, ¿quién está diseñando y qué hay detrás de este diseño estratégico de política exterior de Joe Biden, que en una semana critica fuertemente y con publicidad al líder chino, al líder ruso y al líder norcoreano? ¿Será para atender, muchas alternativas, será para atender al público doméstico que quedó viudo de Donald Trump y que cree que este Biden es un señor blandito,
suave, una paloma,
Sleepy Joe, somnoliento, que no, dice, yo también soy firme, también digo que las que no entren a Estados Unidos los inmigrantes porque está cerrada la frontera, es decir, también tengo celado de la defensa del norteamericano. No sé, puede ser esa, o puede ser que preparando una jugada con el ajedrez para pasado mañana hacer otra, no sabemos. Es tan difícil de entender, pero aquí hay un diseño. Eso es todo lo que yo quiero decir. Hay
esto
un diseño.
Esto no es baladí.
Esto, Joe, escúchame. Esto no es al azar.
No.
¿No?
Nada de al azar en estos países.
Nada. Así que...
Hay que estar atento. Bueno, pero por eso, no era tan pacífico.
No, lo que pasa es que a lo mejor es una forma de ser pacífico, es la bravata... Para no tener que actuar.
Pero espérate, también hubo un ataque que autorizó Biden en el Medio Oriente hace poco también. Sí, pues no.
Pero puede ser perfectamente que todo esto sea enchechazo, Tony. O sea, que Xi Jinping sepa que lo va a decir.
Ay, no creo.
¿Tú crees que no?
No, ¿tú crees que lo llamó hola, Xi?
Xi, te voy a sacarte la...
Xi.
No, pero...
¿Sabes que la verdad es que... está demasiado fome esta cuestión, estamos acostumbrados, te voy a tirar un par de pesadas, aguanta. No,
pero esto es tácito, porque los códigos en diplomacia se sabe hasta dónde puede llegar, y tú comprendes que tu adversario, entre comillas, de esta guerra comercial que están hace mucho tiempo Estados Unidos y China, si dice tal cosa, lo dice para también todos tienen públicos domésticos, locales que atender. Entonces,
yo creo que le suma, yo creo que en Estados Unidos, y uno habla con gente bastante sensata, americana, o que vive en Estados Unidos, y no les gustan los chinos y creen que les han robado su propiedad intelectual y que se han enriquecido con prácticas antimonopólicas y abusando de su tecnología, y no les gustan los chinos. Por lo tanto, atacar a Xi Jinping le suma a Biden con el público republicano y probablemente también con un grupo alto de demócratas.
Puede ser. Hay diseño, lo que quiero decir yo es que esto no es al azar. Y que son las 7:52, también lo podemos decir con toda certeza.
Nada personal. Adiós.
Tú sabes que hoy era la comparecencia de los jefes.
Sí,
los
CEO, lo hablamos ayer, pues, claro, sí.
Con Madame Paula Escobar.
Sí.
Pero es que lo interesante es saber qué es lo que ocurrió, porque era la comparecencia ante el Congreso de los Estados Unidos, ni más ni menos que de Jack Dorsey. ¿Cómo se pronunciará?
Dorsey,
si fuese como el Museo Parisino, el Museo d'Orsay.
Pero se escribe súper distinto. Sí.
Pero antes tú cómo cambias la escritura. Bueno, Dorsey, el capo de tutti de Twitter, y Mark Zuckerberg, el capo de tutti de Facebook.
Exactamente.
Ambos son creadores de estas redes sociales, muy, muy, muy expandidas por todo el mundo, muy poderosas, en fin. Y tuvieron que dar explicaciones. Lo interesante es que ambas tuvieron explicaciones muy distintas.
Claro, distintos relatos. Jack Dorsey, que es el CEO de Twitter, admitió que su plataforma facilitó el ataque al Capitolio, o sea, permitió que la gente se comunicara y actuara de...
Facilitó, no es que hizo cosas
no,
para...
No. Pero que no hizo nada para no hacerlo, y que sí, dentro de su red hubo llamados a la violencia, hubo coordinaciones para el tema, lo aceptó, hidalgamente. En cambio... Mark Zuckerberg...
Oye, perdón, es un asalto al Capitolio el 6 de enero que quedará en la historia, no solo por el atentado a la democracia, sino porque hubo un resultado de 5 personas muertas,
exactamente. Y con un grado de violencia poco antes visto, en el Capitolio aparece, la última fue como en 1800, el último asalto al Capitolio. Sí, sí. Bueno, Mark Zuckerberg se enfocó exclusivamente en el expresidente, no asumió ninguna responsabilidad frente a los hechos, y de alguna manera se desmarca de la posición que tomó Dorsey, que sí acepta finalmente una participación en el tema.
La pregunta era para un sí y un no. Uh-huh. Era como en el colegio, claro, el verdadero y falso.
Diga sí o no.
Exactamente. Sí. Y la pregunta que le tocó hacer a Mike Doyle, de un representante demócrata de Pensilvania, le preguntó a estos empresarios de Google, de Facebook y de Twitter. Y de Twitter, sencillamente sí. ¿Su plataforma había contribuido a la difusión de desinformación y a la planificación del ataque contra el Congreso? Ante esa pregunta, el de Twitter, Dorsey, dijo sí.
Sí.
Zuckerberg dijo no.
No.
Interesante, porque sí, a partir de eso hay que...
Establecer responsabilidades, también se va como de alguna manera configurando la política de responsabilidad que asumen estas distintas redes sociales frente a la actuación política.
Dorsey le da contexto a su respuesta, porque dice, también es que si bien mi plataforma sirvió para esto, claro, hay que tener en cuenta un ecosistema que es mucho más amplio. No son solo las plataformas tecnológicas que utilizamos, obvio que no.
Está la televisión.
Hay muchos otros caldos de cultivo.
Cabildo, teorías de la conspiración, QAnon, etcétera, etcétera, etcétera.
Así es. Así que cuando Zuckerberg empezó una respuesta, dice, nuestra responsabilidad es construir sistemas. Ante la pregunta, el director, el CEO de Facebook, permaneció...
Dijo, ¿sí o no?
Y permaneció callado. Permaneció callado. También hay estrategia, y sin duda el abogado lo tiene que haber dicho.
Claro, lo preparó. Lo preparó.
Ni que te aprietes los dedos con la puerta, abras la boca. Tú, calladito, porque esa es la estrategia legal que tiene Zuckerberg.
Claro. Pero, no contento solamente con... No... apuntó que la responsabilidad era únicamente del expresidente Trump. O sea, sí sí habló en un momento, dijo, no, la culpa no es nuestra, es del expresidente Trump, que también participó, digámoslo.
Pero sí.
O sea, activamente.
Pero sí, les dijo, los acompaño, sí, caminemos, claro, por caminemos. La avenida, ¿no es Pensilvania?
Pensilvania.
Sí, caminemos por la avenida Pensilvania, vamos a decirles a ellos que no sé qué, que este fue un robo la elección y todo. O sea, fueron épocas demenciales, súper demenciales.
Muy largo, además.
Muy demencial todo. Sí. Muy demencial, todo. Nos tenemos que ir. Sí.
Yo estoy súper entretenida,
porque yo con la
bueno.
vacuna también, 5G.
Ahora, ¿sientes cosas?
No, como soy 5G, yeah. Soy muy puntual ahora. Ah, muy bien. Sí. Me suena la alarma entera aquí en el oído interno, el GPS.
¿Pero te has sentido bien o sientes ciertos cosquilleos o algo, no?
¿Por la vacuna?
Sí, por la vacuna. No sé, o por otra cosa, a lo mejor que me quieras contar.
No, para nada. Ya, para nada. Me siento muy bien, estoy muy contento.
Qué bueno, se me alegra.
Trabajo la semana.
Me voy tranquila.
Bueno, que les vaya muy bien. Ha sido un gusto compartir con ustedes.
Sí, pues, hasta mañana.
Chau.